Muy buenas tardes, bienvenido a Información Privilegiada, les saluda Cristian Camus, en este, siendo la 1:29 en este día miércoles 12 de mayo de este año 2021. La mejor noticia que le puedo dar, señor director, que lo estoy mirando acá a través de nuestras plataformas, es que un día como hoy, hace 23 años, por primera vez fui papá.
No,
así que estoy muy contento.
Qué lindo. Saludo a su hijo.
A mi hija,
hija, y te saludo a ti, fue tu debut como padre.
Sí, y saludo a su madre también.
También, que se nombraba el programa matutino y despertino hoy día.
¿Ah?
El licenciado comentaba que hacía unos paseos por California contigo, con ella, con otra gente.
Ah, sí, pues, sí. Ah, de veras, sí. Bueno, está de cumpleaños mi primogénita, que yo fui chancletero igual que el señor licenciado por un tiempo. Sí, hasta que me salió el último me salió cabro. ¿Cómo está, señor director?
Bien, pues bien, un día especial todavía impactado con la inflación en Estados Unidos. Ah, qué dato, y el tremendo dato, 0,8% en abril. Lo hemos dicho en todos los últimos programas, que es un tema que no solo está afectando a Chile, sino que al mundo, que era un tema que se nos había olvidado un poquito, pero que lo vamos a tener presente por un buen rato mientras se ordena todo lo que estamos viviendo post pandemia. La inflación llegó para instalarse un ratito y nos va a hacer pasar malos ratos y nos va a costar más caro.
Bueno, el que está más preocupado ahí es Jerome Powell, que es el número uno de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central de allá, y preocupado a todo el mundo porque la sorpresa de inflación fue realmente fuerte. En el mercado se discute si es que en realidad fue un one-off, pero acordémonos que la definición de inflación es el aumento constante de los precios, entonces no es nada tan one-off. Esperemos que la cosa no siga remontando mucho, y esperemos que no nos llegue acá, no se contagie con, en este mundo global que todo se contagia rápidamente, espero que no se contagie con, nosotros vemos los mercados a la baja. Yo quería destacar algunas bajas relevantes, ¿no?, que están dentro de las compañías más grandes del mundo, y son bajas bastante importantes, todas por encima de un 2%. Por ejemplo, Apple hoy día está cayendo un 2,43%, Microsoft cayendo casi un 3%, Amazon cayendo casi un 2,5%, la matriz de Google, Alphabet, cayendo casi un 3%, Facebook cayendo un 1,92%, Tesla cayendo un 2,41%, así que esas compañías que en términos de valor de mercado son las más grandes del mundo, están basadas en Estados Unidos, están cayendo fuertemente, lo que tiene el Nasdaq con una caída bastante relevante, que ya la vamos a ver en detalle con nuestro pantallazo, pero el Nasdaq está cayendo 2,24%. En la mañana, cuando conversamos cuando hicimos un programa con el licenciado, todavía como que los mercados no sentían este golpe, pero no lo asimilaban, y yo creo que es un, como en términos de box, es un uppercut más o menos que deja todo no inconsciente, no knockout, pero como ¿cómo se decía el término en el boxeo? Cuando como tambaleando, como que quedó medio mareado el mercado.
Quedaste más tiritón que espejo de micro.
De las antiguas micros.
Exactamente. Sí, pues, ahora ya no. Oye, doctor, y además de esto que está pasando en los mercados que tú comentas, que es bien importante, fíjate que la entrevista que tuvimos ayer con el ministro de Economía ha generado harto revuelo, ¿ah? Sobre todo cuando él confirmó y estuvo de acuerdo con la Asociación de Aseguradores de Estados Unidos de que en Chile hay una expropiación ilegal del negocio de las aseguradoras. Esto generó una molestia en el gobierno, no cayeron bien las palabras del ministro, cómo se expresó, y lo obligó a mandar una carta a la Tercera como bajando un par de cambios. Y hoy Pulso, en su edición PM, que está muy buena, da cuenta en detalles de esto, ¿eh?, de lo que se generó aquí en el programa, y a partir de lo cual provocó reacciones en la moneda y en la cancillería, porque esas declaraciones evidentemente que le dan un punto muy fuerte a las aseguradoras de cara a un eventual juicio en algún ente como el CIADI o algún organismo legal. Es un ministro de Estado reconociendo el punto, así que complicado el tema. Los invito a que lean esa información que viene en Pulso PM, que es bastante interesante.
Está todo difícil en el gobierno. Me imagino que el aire se corta con cuchillo en varios ministerios. Hay demasiada carga de trabajo. Además, ahora se viene el tema de las elecciones, que al parecer va todo bien encaminado, pero veremos los resultados. Pero en la parte de la economía, esta noticia internacional de la inflación en Estados Unidos no es una buena noticia para nadie, porque fue muy, muy por encima de lo esperado. Y yo le comentaba al licenciado en la mañana también, hoy en 4,2% en la inflación interanual. O sea, yo en mi vida de, entre comillas, en el mercado financiero, economista, ingeniero comercial, como se le llame, nunca había visto que Estados Unidos tenga una mayor inflación que Chile. Y acordémonos que hasta hace poco Estados Unidos quería un poco de inflación porque estaban no sé por qué bien, nunca lo supe bien, pero quería un poco más de inflación. Bueno, y ahora la están obteniendo. Quería poner la canción Tráeme la gasolina, de no me acuerdo quién es, Daddy Yankee, creo que es, porque parte de lo que está pegando el precio de la gasolina, lo cual impacta toda la economía en general, todo el movimiento. Y veía en canales internacionales que definitivamente hay falta de gasolina en ciertos puntos de la costa este de Estados Unidos, la costa de Nueva York, de Florida, y que, bueno, va a seguir impactando los precios. Entonces, en la medida que se genera escasez, en la medida que también la gente no puede ir a trabajar por distintas restricciones, era lógico que en algunos productos tuviésemos aumentos de precios fuertes. Siempre se dan estos aumentos de precios bastante fuertes en productos agrícolas por las decisiones de los agricultores en general. No, que este año vamos todos con palta, ¿no? Después van todos con durazno, ¿no? Después van todos con lechuga. Entonces, ahí se genera en esas decisiones inflación. Pero tenemos que recordar que, y esto nos hace acordar lo básico, que la economía, en general, la macroeconomía que aprendimos cuando éramos estudiantes, era que tasa de interés baja en algún minuto u otro llevaba a inflación. Y ya lo estamos comprobando en la mayor economía del mundo.
Parece que...
No sé si le gustó la...
Te estoy escuchando de manera intermitente, doctora. Te estoy escuchando de manera intermitente, ¿sí? Yo creo que también nuestros auditores. Sí. ¿Me preguntaste si me gustaba la canción?
Sí, sí.
Sí, me gustó. Sí. Alegre para esta hora, además. Oye, nos dicen que ya tenemos.
Es que anoche vi la vida de Rocketman, de Elton John, y realmente una pena. Muy fuerte, como le tocó vivir en el vicio, y después se recuperó ya, según la película, 28 años sin hacer nada desde que pudo reconocer de que era homosexual. Bueno, vamos
al pantallazo, ya está listo.
Vamos al pantallazo. Ahí está la campana de nuestro antiguo Chucky, que ahora la toca nuestro querido Moncho. Y a dos manos la toca, sí. Vamos a conversar con Juan Carlos Larregul, de MDI. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
Hola, Juan Carlos. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Hola, Juan Pablo, ¿cómo están?
Todo sí, bien. Oye, qué bueno que tener el pantallazo contigo, porque tú le haces un seguimiento bastante al detalle de lo que está pasando en Estados Unidos, y esta noticia que salió hoy día a las 8:30 de la mañana, de esta inflación sorpresiva para todo el mercado, que está impactando en general la gran mayoría de los mercados a nivel mundial.
Sí, ahora, a ver, bueno, lo que decían ustedes recién, es evidentemente que es sorprendente que si se estima 0,2 salga 0,8, eso es una cosa que está fuera de todo rango, y como decías tú recién, a 12 meses ese número de 0,8 lleva la inflación a 4,2 versus 3,6. Pero para ponerle un poquito de paño frío, si se puede,
ojalá.
Es subyacente que también fue un poco, sube bastante más de lo esperado, se esperaba 0,3, fue 0,9, pero ahí sacándole la gasolina que hablabas tú recién, te quedan 3% versus 2.3% que se esperaba, pero ya te queda el nivel de 3% que es bastante más abordable para el 2% que esperan como meta. Lo que sí creo que va a ser relevante a mirar hacia adelante es que vamos a estar en un trimestre muy enredado, porque va a ser muy difícil usar bases de comparación. El caso, tenemos, si nos acordamos, hoy día estamos a 12 de mayo. Si hubiésemos hablado el 12 de mayo el año pasado y hubiésemos dicho que íbamos a seguir encerrados, habríamos jurado que de ninguna manera. Entonces, la inflación va a seguir siendo un número difícil de predecir, porque en el fondo va a venir de bases bajas. Hay además problemas en los canales de distribución. Hemos visto lo que ha pasado con los microprocesadores, incluso el canal de Suez estuvo cerrado en algún minuto durante marzo. Entonces, además está el efecto de los estímulos, que de alguna manera es plata gratis, por llamarlo de alguna manera, que genera interés en algunos productos que probablemente no se habían generado de otra forma. El tema de la madera, que es una cosa que ha subido enormemente, claro, pero si uno se hubiese quedado en la casa probablemente no habría comprado tanta madera o cosas parecidas. Algo te iba hablando de un cambio de pisos ayer o antes de ayer, no me acuerdo cuándo fue. Entonces, hay productos que probablemente se han sobredemandado, hay cosas que han quedado rezagadas. Entonces, probablemente vamos a tener un trimestre enredado, y yo creo que lo más relevante ahí es que la Reserva Federal lo ha dicho en todos los tonos, y esperemos que cumpla, que se va a quedar detrás de la curva. O sea, simplemente la curva va a poder decir una cosa, la curva se refiere al yield curve, que se puede ir para arriba, que hoy día vimos el Tesoro americano de 10 años que estaba en 1.67 versus 1.62 ayer, de todas maneras más abajo del 1.75 de fines de marzo. Pero claro, se puede ir un poco más hacia arriba, pero la Reserva Federal va a esperar a que todos estos factores que nombraba yo recién, de inflación, cadenas de distribución, microprocesadores, estímulos, como que vayan desapareciendo y ordenándose para ver qué es lo que queda. Lo mismo pasa con el empleo, si nos pensamos en el número de empleo del viernes, que fue, claro, se esperaba una creación de empleo muy superior y no fue tan superior, pero inmediatamente uno lee otra noticia donde simplemente están buscando gente y no pueden encontrar. Entonces, en algunos va a haber presiones salariales en algunas partes, pero no en otras. Hay empleos que sabemos que se van a perder y no se van a recuperar, pero van a aparecer industrias nuevas que van a necesitar, pero esa reconversión tampoco va a ser automática. Entonces, va a estar enredado los próximos 3 meses y probablemente el segundo semestre, particularmente el tercer trimestre, también va a seguir un poco de esto. Entonces, vamos a tener esta vuelta. Si miramos la bolsa hoy día...
Oye, Juan Carlos, pero espérate, antes de pasar la bolsa. Sí. Antes de pasar la bolsa, y la vemos rápidamente después. Es que cuando tú hacías esta descripción, yo en un minuto decía, ¿de qué está hablando? ¿De Estados Unidos, del mundo, de Chile? Porque es impresionante cómo el panorama está absolutamente parecido, con excepción de nuestro componente político electoral. Todo lo demás es muy parecido. Hay falta de materiales.
Todo lo demás es muy parecido.
Anda dando plata, dando vueltas. Está costando encontrar gente que trabaje, por más que les moleste a algunas personas por ciertas declaraciones parecidas, pero hay gente que está bastante cómoda. Y todo eso se parece a lo que está pasando en Estados Unidos.
Claro, es un fenómeno bastante global en un mundo abierto. Entonces, es difícil tomar decisiones a un ente como o al Banco Central de Chile o a la Reserva Federal en Estados Unidos y decir, ¿sabes que subo la tasa porque salió este número malo? Porque hay muchas cosas dando vueltas. Si pensamos en lo que pasó después del 2009 y ese gran temor que tiene la Reserva Federal es no quedarse, no adelantarse subiendo tasas y después tener que bajarlas de nuevo. Y probablemente, como hablábamos recién, hay mucho estímulo, hay mucha plata dando vueltas, probablemente consumo que no habría ocurrido, que sí está ocurriendo. Las compañías se ven bien, pero la pregunta es de mediano plazo. Entonces, no es tan sencillo decir, no es tan sencillo sacar conclusiones a partir de un número, evidentemente, y este quarter va a ser particularmente enredado en ese sentido.
Oye, veamos los mercados.
Sí, pero vamos a los mercados y ahí te hago la pregunta que sí. Se me quedó en el tintero.
A ver, Estados Unidos cayendo, evidentemente, después de la noticia, el Dow estaba 1.4 abajo, el S&P 1.60 abajo, el Nasdaq 2.20 abajo, pero están un poco más arriba de donde estaban, como a las 12 del mediodía, que estaban, no sé, 0.2, 0.3% más abajo de lo que están ahora. O sea, algo lograron rebotar. El Tesoro de 10 años, como decía yo recién, en 1.67. Importante sí destacar que Europa no se sumó hoy día a las caídas. Europa estaba Alemania levemente arriba, niveles 0.2, Inglaterra 0.82 arriba. Parece que el proceso de vacunación que se ve mejor. Salió el resultado de Commerzbank, que tenían Commerzbank subiendo 8% hoy día en la mañana, pero la bolsa alemana para arriba. Entonces, es menos masivo, al menos desde la perspectiva europea. Y en Asia, el tema relevante hoy día en la mañana y viene de ayer también es el tema de Taiwán. No sé si lo vieron. Bueno, Taiwán es la bolsa es particularmente tecnológica y en ese sentido se ha golpeado especialmente con lo que ha pasado con el Nasdaq. estaba casi 6% abajo recién el ETF, y pesa mucho el tema de los microprocesadores, que es de lo que hablábamos también recién, el tema del Nasdaq, y el tema que los asiáticos son particularmente apalancados para invertir. Entonces, cuando uno construye una posición apalancada, el mercado se le va en contra y la tiene que desarmar rápidamente, y eso es un poco lo que está pasando. Chile
es más volátil.
Es más volátil por eso mismo. Chile estaba a 0,49.
Sí, perdón, antes no, Chile, un ¿sí? segundo, Juan Carlos. Lo que pasa es que la crecida del VIX, también, que es el índice del miedo, que le decimos acá, el índice del miedo del inversionista, que se construye a través de las diferencias entre las opciones put y call, está con un 20% hoy día de crecimiento, o sea, un 19.28 para ser exacto, y es un crecimiento fuerte, o sea, a niveles de 26. Recordemos que tuvimos mucho tiempo gozando una calma del VIX de alrededor entre 10 y 14, y ahora está en 26. Eso demuestra también que el mercado está muy dudoso.
Curiosamente, yo leí hoy día en la mañana, por eso mismo, y yo coincido con la visión tuya, pero el comentarista en MarketWatch lo daba como una señal de que, mira, decía que en los últimos 20, desde 1990, durante 20 oportunidades, el VIX ha subido más de 40% en dos días, y de esas 20 oportunidades, 16 las regresó rápidamente y solo 4, o sea, el 20% de las veces, terminó siendo un bear market. Entonces, claro, esto ha pasado antes, saltos radicales, dramáticos, por llamarlo de alguna manera, pero que se dan la vuelta, y al menos en un 80% de las veces desde el 1990.
Bueno, acordémonos nomás de que ese número llegó a 80 en la crisis subprime.
Claro.
Que ha sido el máximo. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por esta conversa. Que estés muy bien. Juan Carlos Larreúl.
Gracias, Juan Carlos.
Gracias,
buenísimo.
Que les vaya bien. Gracias.
Ya, adiós. Que estén muy bien. Bueno, vamos a saludar a nuestros auspiciadores, querido señor director. Yo le voy a contar de inmediato que tener que salir apurado y no encontrar tus tarjetas ya no será un problema, porque ahora tus tarjetas de débito, BCI, Visa, se incorporan a tu billetera digital para que pagues desde tu celular o reloj. Por eso se quiere comprar un reloj, quizás el señor director. Tu reloj digital de forma más rápida, segura y sin contacto. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Bueno, no se le vaya a quedar el celular nomás, porque eso es como que a alguien se le quede la cabeza.
Efectivamente, ¿qué escojo? Oye, te voy a contar algo. ¿Sabes qué puede ser?
Cuéntame.
Puede ser un león de tu propio tiempo, porque puedes obtener tu nuevo Peugeot desde tu casa, además de simular tu financiamiento y tasar online tu antiguo auto para dejar en parte de pago. Todo esto en Peugeot Store. Encuentra esta oportunidad única con stock disponible. Además, un gran dato, stock disponible. Vayan a tratar de comprarse un auto, sí. Día. No hay, aquí hay stock disponible en store.peugeot.cl.
Sí, oye, mercado G, bueno, sí, no, está súper contento. Oye, en mercado G uno puede transar todo tipo de acciones a nivel mundial. Índice, monedas. Hoy día en la mañana estuvimos hablando de las criptomonedas. También uno puede tomar alguna posición especulativa en moneda a través de mercado G. En mercado G lo van a atender como un rey en www.mercadog.com. Ahí van a encontrar los teléfonos, todo, no solamente a través de internet, como lo decimos con nuestros amigos de CNegocia, acá hay gente detrás. Así que mercadog.com, si usted quiere construir posiciones en cualquier tipo de activo financiero a nivel mundial.
Enfrentar con innovación los desafíos desde distintos ángulos, esa es una de las tantas maneras de responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos estamos moviendo, y en PwC lo saben, porque lo respiran, lo hacen, lo llevan en su ADN todos los días y lo practican con sus clientes ya por más de 100 años en Chile. Conoce más en pwc.cl.
Bueno, y no todo en la vida es, disgusto y problemas, sino que uno también se puede dar ciertos gustos. Y por ejemplo, un gusto que yo recomiendo es comprarse una moto italiana, una moto de gran performance, una Ducati, una marca tradicional. Están ahí, hay todo tipo de motos, hay desde velocidad, multipropósito, hay de como para posar para la foto de lo lindas que son las Naked, las Citadinas, todas están en Avenida Las Condes, 11.412. Vaya a Ducati, lo van a vender como rey, incluso le pueden dar un café, hay un living ahí, puede ver todos los modelos, puede definir qué cómo quiere su moto, y hay facilidades financieras en todos lados. Tunear, le dije en la mañana al señor licenciado. Pues, sí. Así que en Ducati, bueno, el licenciado no sabía lo que era tunear.
Exactamente.
Porque, dijo, porque él sabe. Sí, customizar.
Exactamente. Oye, vamos ya con nuestro próximo invitado, que está un poquito atrasado. Lo vamos a presentar de inmediato, porque supongo que ya lo tenemos en línea, y me dicen que sí, que está en línea, así que vamos a presentarlo rápidamente, don Patricio Sandoval, quien es el Country Manager de Mastercard en Chile. Hola, Patricio, ¿qué tal?
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Cómo estás, Patricio?
Estimado Cristian, tanto tiempo, ¿cómo estás?
Vamos rápido al tema. Ustedes acaban de dar a conocer el índice mundial de nuevos pagos que está realizado por la marca de ustedes, por Mastercard, y queremos ver qué conclusiones llegaron, sobre todo a nivel de Chile, el consumidor, cómo se está comportando, qué cosas uno puede extraer de este índice.
Genial, Juan Pablo. Mientras te escuchaba previamente, creo que uno de los aspectos más importantes de la pandemia fue justamente tratar de entender a los consumidores cómo se comportaron, tarjeta dientes, comercios, y en general cómo también esto trajo unos desafíos para la industria de pago para poder adecuarnos a las necesidades. De la noche a la mañana entramos a un proceso de cierre, y por lo tanto fue fundamental, digamos, también entender. En una primera parte, el objetivo fue entender las actitudes que tuvieron los consumidores. Primero, cómo se enfrentaron a este concepto de la omnicanalidad, donde de alguna manera tener una interacción individual hoy día tienen por múltiples medios. Conocer las actitudes a los métodos de pago que de alguna manera estaban disponibles en ese minuto, y los nuevos medios de pago. Y por último, tener una visión también de cómo evaluar cómo va a ser el comportamiento futuro de estos clientes. Entonces, hicimos una encuesta en más de 7 países con 4.524 encuestados, en los cuales en Chile tomamos 502 encuestados, y de los cuales el 50% fue mujer, el 41%, el 49% fue un hombre y el 1% fue binario. ¿Cuáles son los grandes hallazgos? Primero, yo creo que uno de los grandes cambios que tenemos en el mercado local, que hay un consumidor informado, un consumidor de alguna manera empoderado, que no le tiene miedo a los medios de pago y tampoco tiene miedo de alguna manera de probar nuevas formas de pago. El 87% de estos consumidores espera comprar y algo relevante en lo que quiera, como quiera y cuando quiera. Por lo tanto, ya no basta habilitar un medio pago solamente para la compra presencial, sino que tenemos que tener la facilidad que el cliente quiere comprar desde su casa por internet, desde un dispositivo móvil como a través de una wallet o desde un iPad. En definitiva, hay que crear todo un ecosistema para que esto funcione. Eso es el primer gran cambio. El segundo, el 78% dice ser más leales a los minoristas que ofrecen múltiples formas de pago. Ya el cliente no se siente cómodo solamente utilizando efectivo, sino que quiere que el plástico que tiene en su billetera se pueda utilizar en toda la gama de los servicios y los comercios que existen en el país. 80% de estos mismos consumidores nos dijeron que comprarían en estos mismos comercios si es que ofrecieran más opciones de pago. Además, quisimos, después de esto, indagar un poquito más cómo está la disposición de los consumidores a tomar nuevas formas de pago. El 66% aprobó los nuevos métodos de pago como una parte natural dentro de la pandemia, y probablemente no lo habría hecho si es que no se hubiese visto enfrentado, digamos, a esta situación. Hoy día los pagos no presenciales alcanzan el 30% del Chile. Por lo tanto, hay un vuelco importante, no tan solo en el ámbito de crédito, sino que también en el ámbito de débito y el ámbito de prepago, a hacer muchas más transacciones en el ámbito no presencial. Y el 80% de estos encuestados estimaba que es probable que consiguieran uso de lo menos un método de pago diferente en los próximos años. ¿Qué otro aspecto importante? Cuando quisimos ir un poquito más allá y profundizar de estas nuevas formas de pago, ¿qué cosas son las más importantes? Biometría, Acordémonos que hoy día Chile ya tiene el uso de biometría en varios aspectos, desde la perspectiva de la salud, algunas instituciones financieras ya han incorporado como medio de autenticación, y lo que tenemos que hacer ahora es llevar seguramente esta forma de autenticación a los medios de pago no presenciales y presenciales, dependiendo de cómo se conduzcan. La criptomoneda, el 29% planea usar criptomoneda. Aquí se eliminan algunas barreras. O sea, el consumidor hoy día está más abierto de alguna forma a utilizar tanto criptomonedas como QR code, los códigos QR. El 54% planea usar códigos QR y de alguna forma creen que es una forma mucho más limpia, mucho más simple de poder efectuar un pago. Por lo tanto, esto es la primera línea, lo que vimos. Segundo, otro aspecto importante fue cómo los consumidores se sienten desde la perspectiva de lo que son la relación de los grandes y los pequeños comercios. Ven a los grandes comercios como absolutamente, digamos, customizados para poder desarrollar y aceptar pagos no presenciales, pero hay una falencia enorme en los pequeños y medianos comercios, donde hoy día creo que no está de alguna manera totalmente desarrollado la forma de pago no presencial. Creo que es parte de un desafío que
está ahí, Patricio, te quería interrumpir un poco porque lógicamente la gente quiere simpleza, simplicidad en la manera de pagar, en la manera de las cosas que tiene que hacer. Y uno ve un montón de diferencia entre comercio y comercio y entre medio y medio. Me escucho con eco, Moncho, pero no sé si es problema mío, pero entre medio y medio. Y hay comercios que llegan, te dejan grabar la tarjeta y uno solamente tiene que meter el numerito atrás de la tarjeta. Pero hay otros que te hacen meter tal banco, te hacen meter la superclave, te hacen meter la clave del banco. ¿Qué es lo que hace esa diferencia en el sistema de pago que a veces uno está comprando algo y no sabe con qué se va a encontrar? Entonces, que dejé la tarjeta acá, ¿no? Que dejé el multipass. Y hay otros comercios, como por ejemplo Mercado Libre, que es auspiciado nuestro, que llega y tiene la tarjeta guardada, tiene el número de cuotas sin interés, y todo más fácil. ¿Qué hace la diferencia? ¿Un trabajo en conjunto con ustedes? ¿O definitivamente ustedes le dan más importancia a ciertos comercios que a otros?
No, en absoluto, Cristian. Yo creo que lo que está viviendo Chile, yo creo que algo han escuchado ustedes de la transformación de mercado, donde estamos propiciando un escenario donde pueda existir una mayor oferta hacia los comercios puedan elegir operar con alguno de los 5 adquirentes que esperemos estén disponibles en el corto plazo en el mercado. Ya hay 3 adquirentes en producción y 2 más que están prontos a salir. Y eso, por lo tanto, la competencia enriquece la oferta y enriquece la incorporación de la tecnología. Para ir precisamente, Cristiano, a la pregunta. Hoy día yo creo que Chile tiene un esquema de transacciones no presenciales muy segura, pero altamente friccionada. Cuando hablamos de friccionada, que tengo que ingresar 3 passwords para hacer una transacción. Eso en el mundo moderno sí. Ya no existe. Hoy día, por ejemplo, cuando hablamos de la biometría, cuando hablamos del chip, tenemos que ver cómo pasamos a este nivel. Voy a hacer una suma, digamos, de cuáles son los grandes desafíos en el ámbito presencial y en el ámbito digital, a lo que el consumidor además espera y que nos está indicando en estas encuestas. Nosotros empezamos con un producto de tarjeta banda magnética, pasamos un chip, junto con la migración de chip en Chile incorporamos el contactless y con eso facilitamos que los clientes no tengan que pasar la tarjeta al dependiente, sino que lo puedan hacer en forma, digamos, manteniendo él su plástico en su poder. Eso también, esa tecnología se llama NFC, eso permite que además el cliente hoy día con un celular o con cualquier dispositivo que tenga esta tecnología pueda hacer una transacción de una manera simple, rápida y segura. Pues bien, en el ámbito digital, hoy día en Chile tenemos una forma de autenticación que yo creo, y lo estamos viendo como han evolucionado todos los países del mundo, tiene que ir a un concepto básico que es una transacción que sea muy rápida, una transacción que sea simple y que tenga esquemas de autenticación distintos. Si hoy día ya existe la tecnología para biometría, reconocimiento facial, pulso y una serie de otras alternativas, lo que estamos incorporando en el país es lo que se denomina 3D Secure 2.0, que es llevar el esquema de autenticación a una experiencia del consumidor superior. Estamos en ese proceso, ya todos los nuevos adquirentes que están saliendo en el mercado vienen con esta tecnología, los bancos y las entidades, retailer, caja para los créditos, débito, prepago, están incorporándose a esta nueva forma de autenticar el cliente. Creo que es el gran paso. Eso es lo primero. Y lo segundo, Cristian, para responder, no es que nos focalicemos en los comercios más grandes. somos uno de los grandes impulsores de la transformación de mercado en Chile. Hay 300.000 comercios en Chile y tenemos que llegar a 900.000. Eso se va a lograr no tan solo con una empresa, sino que con 5 o 6 empresas que vengan a generar un valor para que esos comercios se puedan incorporar a la formalización y además puedan ofrecer esta forma de pago y esta tecnología a los tarjetas abiertas.
Perfecto, don Patricio Sandoval, gerente general de Mastercard, ex gerente en Perú, ahí nos tocó ir juntos mucho tiempo, así que le mando un abrazo, nos están echando, se nos acaba el espacio, nos tenemos que ir definitivamente, okay. Acá se acaba el espacio de repente, así que le mando un abrazo y espero verlo pronto.
Okay, ¿cuántas historias habrán quedado en Perú? Pero bueno.
El drive más poderoso que he conocido en el golf. De repente salía derecho. Otras veces pero no bueno. Tanto.
Gracias, Patricio.
Muy bien, Pato. Muchas gracias. Gracias igualmente. Bien, señor director, los dejamos invitados a visionarios. Viene Da Vinci. Un gusto, un abrazo.